Muy buenas noches, hermanos. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes en esta noche. Vamos a tener la oportunidad de meditar en la palabra de Dios. El tema que vamos a ver en esta noche, la gloria de la verdadera iglesia. Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Efesios, capítulo 5. En el versículo 24 dice así la palabra del Señor. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué pasaje más claro esto que acabamos de leer aquí en esta noche, hermanos? Ya que en el tiempo en que estamos viviendo, como que la iglesia se ha desubicado de su realidad espiritual. Y yo creo que la palabra del Señor nos llama a que debemos de estar bien conscientes de nuestro compromiso, de nuestra responsabilidad. Hoy, pues, es un tema que me gustaría enfocarlo a nivel de iglesia. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de un grupo de personas, un grupo de personas sacados del mundo, llamados para formar parte de ese cuerpo espiritual. Eso quiere decir iglesia, sacado afuera. ¿Fuera de qué? Definitivamente del mundo. Entonces, me gustaría en esta noche, como les decía, tocar este tema, hermanos, con ustedes como iglesia. Ya lo hemos explicado en otras oportunidades que la iglesia no es así un lugar específico, sino que formamos parte de ese cuerpo los que hacemos la voluntad de Dios. Entonces, como otra vez se lo hemos explicado, que es personal, pero hoy quisiera darle este enfoque a nivel de grupo, ¿sí? Hermanos, entonces, el tiempo en que estamos viviendo como que se ha equivocado mucho lo que es realmente la gloria, la verdadera gloria de la iglesia del Señor. Nos hemos como que equivocados en este sistema, en este mundo donde muchas personas se interesan más o muchas organizaciones se interesan más en mostrar tal vez un lujoso templo. Al respecto, un lugar así, templo, el Señor Jesucristo dijo de esta forma, no quedará piedra sobre piedra, dijo. Entonces el lugar para Dios no es un templo así. También muchas personas se han esforzado en poder tener buen equipo, buenas consolas, buena música, una buena orquesta. No es eso lo que pide Dios. Definitivamente no es eso. Ni es un templo lujoso, ni es una buena orquesta, ni es un lugar específico que esté así bien, como dijéramos, bien ornamentado. No, 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 no. No. La gloria de la verdadera iglesia es una gloria espiritual. Y es precisamente lo que queremos compartir en esta noche, para poder ahí sí que, hermanos, entender. No importa que no sea una cantidad de personas, porque hay personas que dicen, nosotros estamos en la verdadera iglesia porque somos los primitivos, somos los que llevamos siglos de no, no, nada que ver. Puede alguien, por decir algo, tiene, la organización puede tener 500 años, por decirles algo. O puede tener miles de años, pero si no tiene las características que la palabra del Señor dice, es porque es una organización que se quedó perdida en el espacio, se quedó desubicado en este mundo. Mientras que la verdadera iglesia del Señor tiene su gloria, y allá van a ver ustedes lo que enseña la palabra del Señor sobre esto. Entonces vamos a comenzar de lleno. Entonces dice aquí, dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, oigan esto, hermano, la iglesia verdadera tiene cabeza, ¿ya? Y no es un hombre, no es un pastor específico, La cabeza de la verdadera iglesia es Cristo Jesús. O sea, Él lo dirige, Él lo mueve, Él lo lleva, definitivamente. Entonces, pero la iglesia verdadera tiene algo precioso. Tiene una sumisión total a Cristo. Miren qué bonito esto. Estamos viviendo en un tiempo donde la sumisión o el ser sumiso ya no es tan común verlo en este tiempo. Entonces, así como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿qué quiere decir eso? Todos los que formamos parte de este cuerpo espiritual, no vamos a hacer nada sin la voluntad de nuestra cabeza, que es Cristo Jesús. No puede usted escaparse, no puede usted salir por acá, resultar haciendo cosas que no le agradan a Dios, no. Usted tiene cabeza y usted lo debe demostrar a través de la sujeción. En el versículo 26 dice, para santificarla, pero eso es el trabajo de Cristo hacia uno, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas, ni arrugas, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Oigan esto, qué bonito. La gloria de la verdadera iglesia, entonces, es estando en este mundo, que les digo, estando en este mundo lleno de injusticias, lleno de mentiras, lleno de engaños, lleno de tanta maldad, llena de tanta, yo diría, de tanto pecado que hay en este mundo. La gloria de la verdadera iglesia es que se conserva, oigan lo que la palabra del Señor, se conserva, es una de las características, por eso es que es la gloria. Dice, para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Oigan eso. En medio de un mundo, así como ya se los expliqué, dice que la iglesia permanece santa. O sea, eso de ser santo es consagrado. O sea, los que formamos entonces parte de este cuerpo espiritual, hermanos, hay una consagración. Usted sabe que su vida tiene dueño. Ya no puede usted caminar por sí solo y escaparse. No, no. Tiene a quien servir. Dice entonces que no tuviese manchas ni arrugas ni cosa semejante, a fin de que fuese santa y sin mancha, y lo vuelve a rectificar otra vez. ¿Por qué habla de mancha? Porque todo lo que hay en esta vida contamina. Fácilmente contamina su mente, contamina el corazón, pero los afanes que hay en esta vida contamina todo, así como lo hay. Pero si se encuentra uno con personas donde su visión es únicamente por las cosas de esta vida, son ambiciosos por las cosas de esta vida, tiene ambición por el dinero, tiene ambición por la fama, tiene ambición por el materialismo, tiene ambición por tantas cosas, y ese es su meta, como quien dice que se pone loco por todo eso. Eso contamina. Eso definitivamente contamina. Pero la gloria de la verdadera iglesia es que metidos en este mundo se conserva sin esa contaminación. Lleva una vida entonces santa, lleva una vida consagrada entonces al Señor. Por eso es de que la iglesia verdadera tiene su gloria. No son cosas materiales. Pero vamos a seguir viendo cosas muy importantes que la palabra del Señor nos enseña. El Señor Jesucristo lo manifestó de otra forma, pero nítido, diría yo, en el libro de San Mateo, capítulo 16, en el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era el Cristo. Aquí habla precisamente, hermanos, de dos grupos de personas. Por ejemplo, ese grupo de personas que yo le pondría nombres simpatizantes. Son de aquellas personas que les gustaba andar con el Señor. Ahí andaban. Solo que a quién estaban siguiendo, ni siquiera sabían quién era. Pero ahí querían ir a oír, ahí querían ir a comer tal vez un pedazo de pan o un pedazo de pescado, tal vez con ellos, pero realmente no tenían un rumbo bien definido. No tenían una dirección bien definida. Y los discípulos, ellos bien atentos definitivamente de los comentarios que se oían dentro de ellos. Y en una oportunidad, pues el Señor les hace la pregunta, lo que acabamos de leer. Y vienen ellos porque habían oído definitivamente, pues la relación entre los demás. Así es, o sea, esa relación entre el grupo, platica uno, comparte uno, eso pasa y se da. Pero realmente, hermanos, son pocas las personas que deben de estar bien definidas de su rumbo, en quien creen, porque creen, porque siguen, porque están, porque van detrás buscando algo, qué es lo que quieren. Este grupo de personas, entonces, el primero que les decían unos Juan el Bautista, otros Elías, o alguno de los profetas, o es Jeremías. O sea, se nota una inestabilidad. Aquí se nota que no hay seguridad en lo que ellos creían. ¿A quién estaban siguiendo? Bueno, eso pasa. Eso que sucedió con los discípulos que oyeron todo esto, hermanos. Fíjense que cuando alguien no está seguro en quién ha creído, fácilmente, hermanos, yo diría fácilmente, tiene problemas. Fácilmente, a la hora de las dificultades que se enfrentan como cristianos, no saben a quién aferrarse. Llegan las luchas, llegan las adversidades, no saben qué hacer, porque no tienen bien definido su mirada. Entonces, dice este grupo de personas que oían, o sea, que seguían, pero sin estar seguros. Ahora viene el Señor y les pregunta a los más cercanos. Esto ya precisamente se refiere a aquellas personas que están bien convencidos, bien seguros. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Pregunta el Señor. Pedro, sin titubear. Y no solo Pedro, también Juan lo menciona también en su libro. Así, la seguridad que habla precisamente Juan, la seguridad que habla de la vida de Pedro, la convicción que habla, que tienen los otros discípulos, o sea, bien convencidos. Y Pedro es el que responde inmediatamente en esta oportunidad y dice, Tú eres el hijo del Dios viviente. O sea, bien definido, bien identificado. Entonces viene el Señor. Entonces respondiendo Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Saben ustedes, hermanos, que el formar parte del cuerpo de Cristo no es un llamado humano? No. No es un llamado humano. Es un llamado divino. Por eso que Dios se encarga de darle a uno entendimiento, Dios se encarga de darle a uno fe, Dios se encarga de darle a uno convicciones, Dios se encarga de darle a uno todo lo que uno necesita en este camino. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando dice aquí sobre esta roca, no se estaba refiriendo que sobre Pedro iba a edificar la iglesia, no, definitivamente no, sino que está diciendo sobre este fundamento, que es Cristo Jesús, definitivamente. Yo edificaré mi iglesia. Pero me llama la atención, ¿quiénes iban a formar? ¿Quiénes iban a formar parte de esa verdadera iglesia? Iban a formar parte de aquellas personas convencidos de lo que han creído. Seguros en quién han creído. Bueno, los discípulos tuvieron la dicha, hermanos, tuvieron la dicha de andar con el Señor y firmes, seguros en lo que han creído. Ahora, a nosotros hoy en día, hermanos, es más, yo diría más especial todavía porque, pues nosotros, pues no vimos aquella gloria que tuvieron los discípulos en andar con el Señor, en comer con el Señor. Nosotros no tuvimos esa gloria. Nuestro llamado fue de otra forma. Pero eso sí, creemos en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Creemos en su palabra. Estamos seguros en quién hemos creído, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo sobre esta roca edificará mi iglesia, o sea, tiene que ser personas que bien convencidos en quién han creído. Ya. Porque si no estamos seguros en quién hemos creído, yo le diría, hermanos, asegúrese bien, cerciórese bien sobre quién está bien fundamentado usted. Porque si no, sí va a tener problemas. Tarde o temprano va a tener problemas. Tarde o temprano le llegará la prueba. Y si usted no está bien convencido en quién ha creído, que temo que usted va a ser de aquellas personas que va a sufrir muchos fracasos. Y dice algo más. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y oiga lo que dice. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A la que... qué afirmación más tremenda la que el Señor Jesucristo dijo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra él. ¿Saben ustedes, hermanos, que en este tiempo, quién no le tiene miedo a la muerte? Esa es una realidad. Por eso es de que la inseguridad en quién hemos creído hace en que tengamos que definitivamente que aferrarnos o que apoyarnos en un montón de cosas de esta vida. Pero dice las puertas del Hades, en el otro evangelio dice las puertas del infierno, puertas de la muerte, dice en otra versión. ¿Saben ustedes, hermanos, que cuando nosotros estamos seguros en quién hemos creído, así como se lo digo en esta noche, no que seamos más que los demás, No que seamos, se lo digo con toda convicción, ni a la muerte no se tiene temor. Claro, antes de pasar la muerte, pues hay que sufrir dolores. Así dice la Biblia, los dolores de la muerte. Porque eso definitivamente así es, existirán muchos dolores. Pero no hay temor de eso. ¿Por qué? Porque usted sabe en quién ha creído. Seguro, convencido en quién ha creído. Entonces, por lo tanto, no le tiene miedo a usted a la muerte. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando Él dijo, las puertas de la muerte, las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella. A mí cómo me impacta, hermanos, esa convicción que tenían los primeros creyentes. Solo era la única forma de ser librado de la muerte, era negando el nombre del Señor. Era la única forma. Pero nuestros hermanos que comenzaron, que vivieron la palabra, que estaban seguros, convencidos en quién habían creído, hermanos, ellos eran entregados así, literalmente ante el público, a los leones. No solo a los leones, a ser decapitados, a ser aserrados. Los romanos tenían unas ideas pero diabólicas para crear muertes así, muertes dolorosas, como usted no tiene idea. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, eso de colgarlos así literalmente amarradas las manos y los rociaban de querosín? Les echaban querosín en él y de ahí les prendían fuego. ¿Saben ustedes que el querosín no se apaga fácilmente? Así ardían como antorchas, ardían, eran muertes como ustedes no tienen ideas, muertes lentas, dolorosas, terribles. Pero nuestros hermanos decididos a esperar, decididos. Por eso es de que impactó tanto en aquel imperio, impactó la vida de los cristianos. Le hicieron lo que la palabra del Señor habla en el libro de Apocalipsis, hicieron mella, hicieron golpe, hicieron herida aquella bestia, aquel sistema, hicieron herida. O sea, golpearon el sistema con su fe, con su seguridad, que no le tenían miedo a la muerte. Hoy en día, hermanos, eso se ha perdido. Esa gloria de la verdadera iglesia, la seguridad, la convicción, no importa perder la vida por causa del Señor, no se ha perdido hoy en día, ¿no? De verdad, se ha perdido. Yo diría, miles y miles de personas asisten a las reuniones, pero se cumple lo que el Señor Jesucristo dijo un día, donde está el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas, a la que... Qué tremendo lo que el Señor Jesucristo dijo, las águilas. O sea, únicamente llegan a comer de la, a comer de lo podrido, a comer únicamente ya de ese cuerpo muerto, ya fétido. Qué tremendo lo que el Señor. O sea, no les importa qué es lo que comen, a qué van. Pero la verdadera iglesia, hermanos. Por eso es que tiene gloria, porque dice que ni las puertas del Hades los pueden convencer, los pueden doblar. Hay una energía espiritual, hay una seguridad, hay convicción que se vive en el alma, así como lo oye. Decididos, ¿cuántas familias? No, porque eso era terrible lo que se vivía en esa época. Ya se imaginan ustedes. Separaban el hombre y la mujer o los padres y los hijos, delante de ellos los tiraban a las bestias para que se rasgara el corazón de los padres o de las madres, pero decididos. Dice que muchos de ellos esperan ver la resurrección un día. O sea, esa seguridad habla la palabra del Señor. Dice entonces, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Qué tan convencidos estamos, hermano? ¿Qué tan seguros nos ve? Si usted es un verdadero seguidor de Cristo, sigue su palabra, sigue su doctrina, pues en todo sentido, en todo, yo diría en las buenas y en las malas. No se raja, no se echa para atrás. Señor, dura es esta palabra. Mucha gente se regresaron, Señor. Pues, ¿ustedes también quieren ir? Vayan. No, Señor, pero ¿dónde más encontraremos palabras de vida eterna si no solo en ti? Mire qué bonito es. O sea, convencidos, seguros. Claro que duele en el corazón al ver que un amigo se retira, una persona que tal vez que anduvo con nosotros, y se retira, se aleja. Claro que sí duele porque somos humanos. Pero por eso es que hay que cerciorarse bien, hermano, sobre quién está fundamentado. La gloria de la verdadera iglesia, entonces, hermanos, se mantiene a pesar de tantas dificultades. Se mantiene, porque es una gloria, es algo que lo lleva. Quiero leer en el libro de Isaías con ustedes unas cosas muy bonitas que habla la palabra del Señor. Isaías 61 dice aquí, Isaías 61, versículo 9, dice así: y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones. ¿Quiénes? ¿A quiénes se refiere aquí? Al pueblo verdadero de Dios, al Israel de Dios. No Israel como nación, también pues va enfocado, pero no es tanto a, no tanto a ellos. Por eso dice aquí: y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que lo vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Esto es lo que el apóstol Pedro le llama: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, es una línea, es una descendencia espiritual, y serán conocidos entre la nación. Qué raro, esa gente prefiere morirse antes que blasfemar, antes que negar su fe. Qué raro esa gente que no quiere nada, qué raro esa gente. Sí, somos conocidos, hermano, de veras. No se preocupe, dé a conocer entre las naciones, entre las demás personas, ¿de qué línea pertenece usted? A veces la gente dice: ah, pero si aquel es evangélico, pero aquel es diácono de la iglesia, pero aquel es pastor de la iglesia, pero mírenlo, aquí también está metido entre nosotros, especialmente para las fiestas de fin de año, ¿no? Déjelo, no se preocupe, usted dé a conocer. Usted es, como dice la palabra del Señor, linaje bendita de Jehová. Es una línea especial. Entonces dice: en gran manera me gozaré en Jehová. Oigan eso, la expresión de los hijos de Dios, de la verdadera iglesia. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Oigan eso. Me llama la atención como dice aquí la palabra del Señor. Dice: porque me vistió con vestiduras de salvación. Oigan, vestiduras de salvación. O sea, hay una vestidura especial que lo identifica a usted y que me identifica a mí como iglesia verdadera. Es una vestidura especial, una vestidura de salvación. Como quien dice, viene el Señor, pelea por nosotros, nos salva el Señor, nos protege, nos cuida. Y nuestra alma se goza en Dios, nuestra alma se alegra en Dios, y a pesar de tantas dificultades que pueda haber, a pesar de tantas yo diría tantas cosas malas que hay en este mundo, pero usted dice, bueno, eso es para este mundo. Usted sabe que está en las manos de Dios. Entonces, dice, me rodeó de manto de justicia. Oigan, es, manto es el símbolo de manto. Aquí en la Biblia es protección. Manto sirve para protegerse uno. Entonces quiere decir, me rodeó de manto de justicia, como quien dice, bajo la protección de Dios estamos cubiertos. Solo que este manto se llama de justicia, ¿va? Como quien dice, viene el Señor, nos protege de todo lo malo que hay en este mundo, hermano. De tanta cosa mala viene el Señor y nos protege con ese manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce sus renuevos, dice. Es interesante la tierra. Nunca se me olvida, en una oportunidad yo viajé a Huehuetenango, donde habían cortado toda una pinada, pero aquellos árboles que le llamamos pinos aquí en Guatemala, los habían cortado porque les había entrado gorgojo. Pero, ¿qué les digo? Pero eran cantidades de árboles que los estaban botando, cortando todos los árboles. Y se miraban aquellos cerros pelones completos. Como unos 5 años después volví a llegar en aquel lugar. Miren qué precioso se miraba eso. Los pinos ya como de 2 metros de alto, que casi que todo estaba parejo. Y uno de las personas que son nativos de ahí, le dijo, mire qué labor tan preciosa lo que hicieron aquí. Eso lo ha de haber hecho de plano las autoridades. Le dije, ¿cuál? Me dijo, mire toda esa reforestación que hicieron aquí, todos esos pinos que sembraron. Les dije, aquí no siembra nada la gente, men. Eso nació solo, men. Ah, interesante, yo me recordé de este pasaje. Por eso dice aquí, porque como la tierra produce sus renuevos, y como el huerto hace brotar su semilla, ¿se han dado cuenta ustedes cuando uno hace en su huertecito por ahí? Usted mete la semilla, mire, a los 8 días, a los 8, alguna vez a los 6, otros a los 10 días, mire cómo brota, qué chulo se mira eso, precioso. Pero ¿por qué pone el ejemplo aquí la palabra del Señor? Dice, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Oigan esto, hermano. La iglesia tiene su gloria en este tiempo, porque así como la tierra, así como el huerto hace brotar, dice que la verdadera iglesia, dice que así hace el Señor brotar alabanzas delante de todas las naciones. La gente se asusta que vivimos tan, tan felices. ¿De verdad? Mientras que los problemas amargan a la gente, mientras que muchas, muchas adversidades de la vida decepcionan a mucha gente, uno no. Porque yo quiero decirles, hermanos, hay problemas que uno los tiene, pues, definitivamente. Pero saben ustedes, hermanos, que las adversidades, puede ser escaseces, puede ser enfermedades. Bueno, puede ser, las adversidades pueden venir de tantas maneras, tantas formas. Saben ustedes, hermanos, de que en lugar de que nos decepcionen, que nos frustren, miren, sucede como lo que sucede en aquel huerto, que la semilla empieza a brotar. En la vida de nosotros, en lugar de frustrarnos, fortalece nuestra fe. En lugar de desmotivarnos, usted dice, bueno, qué adversidad más duro esto. Señor, ¿dónde va a aparecer tu gloria? ¿Dónde va a aparecer tu poder, Señor? Aquí estamos, Señor, queremos ver tus misericordias. Y empieza el Señor a brotar, hace brotar alabanza de todas las, delante de todas las naciones. Miren qué bonito es. Y sigue. Ahora viene Dios y se expresa. Por amor de Sión, no callaré. Dios no se ha callado, hermanos. Quiero decirles, cuando comenzamos la pandemia, sinceramente, qué duro para nosotros. Acostumbrados, hermanos, a salir a las visitas pastorales, los días domingos llegar a la iglesia temprano, en la tarde, agarramos para las visitas pastorales en la tarde, los días viernes en la tarde, ya con el consejo pastoral, ya con los viajes ya programados, cuando entró la pandemia, que no hay nada. Toque de queda. 4 de la tarde, todos encerrados en casa. Yo vine aquí a mi casa, le dije, Señor, me quedaré con los brazos cruzados. Señor, encerrado aquí. Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? La verdad es que quiero decirle, Dios ha permitido que en la iglesia hubieran camioncitos con placas comerciales. Podían circular camioncitos con placas comerciales que pueden jalar producto, ¿verdad?, para de alimentación. Y eso fue una excusa para que nosotros pudiéramos salir, conseguir beneficios para los necesitados. El Señor nos dio trabajo. Y quiero decirles, hermanos, el Señor hizo brotar alegría, hizo brotar gozo y cero frustración. De verdad, dice aquí, por amor de Sión no callaré. Y viene Dios y ilumina a los hermanos en que se utilicen estos equipos, que micrófonos, que conexiones, que cables, que lámparas, que no sé qué, y a publicar la palabra del Señor. Estudio de jóvenes, estudio de niños, estudio de hermanas, la prédica de la palabra no ha parado. Pero no van a pensar ustedes que es de nosotros. El amor de Dios que tiene por nosotros, por su iglesia, por su verdadera iglesia, por amor a Sión, no callaré, dice el Señor, hermano. ¿De verdad? No, el Señor no ha callado. Por amor a Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré. Oiga lo que Dios dice. Permite Dios jalar todo aquí. Bueno, sigan edificando al pueblo, sigan edificando a mi iglesia. Hay quienes que dicen, hermano, que siento que mi ánimo está abajo. Porque de plano, perdón, pero mejor cerciórese bien quién ha creído, porque ni la pandemia nos puede detener, como un día dijo el apóstol Pablo, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Definitivamente no. O sea, el Señor no puede descansar, no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Miren, hermanos, hay que seguir alumbrando. De verdad, hay que seguir siendo antorcha en medio de este mundo lleno de tinieblas, lleno de oscuridad. Entonces verán las gentes tu justicia. Entonces verán tus compañeros de trabajo. Entonces verán tus vecinos. Entonces verá tu jefe. Entonces verá tus familias tu justicia. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Oigan, y lo que dice aquí, y serás corona de gloria en las manos de Jehová. Oigan eso, corona de gloria en las manos de Jehová. ¿Saben ustedes, hermanos, de que la iglesia es una verdadera corona para Dios? Solo que lo dice de otra forma. Honra, gloria y fama. Esa es la iglesia para Dios en este tiempo. Solo que hay personas que sí difaman a Dios, difaman la doctrina, pero la iglesia verdadera tiene su gloria. Es una corona en las manos de Dios. Como quien dice, la corona es, está como aquellos ganadores, ¿no? Aquellos ganadores en los, bueno, en esas competencias que hay. ¿Qué es lo que hacen con esas coronas que les dan? Hoy en día son copas de oro, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hacen? No lo van a esconder, ¿va? Vienen, lo muestran, que son triunfadores, que son ganadores. Viene el Señor, dice que la verdadera iglesia en las manos del Señor es una corona, que el Señor lo pone en alto, como quien dice, sí se puede, hijos míos, sí se puede, iglesia, sí se puede. Es una corona, por eso dice, y serás corona de gloria en las manos de Jehová. y diadema de reino en las manos de Dios tuyo. Oigan, una diadema. ¿Para qué es una diadema? Un adorno, pues. Por eso es de que nuestra vida, hermanos, adorna la doctrina de Cristo. La buena pregunta es, ¿cómo vive usted en medio de este mundo? Si es enojado igual que los demás, igual que los del mundo, no tiene paz, no tiene a Cristo. A mejor yo diría, quítese el nombre mejor de ser cristiano, porque está difamando a Dios. Y si es una persona igual, ambicioso, igual que los del mundo, quiere competir con los del mundo, mejor quítese el nombre. Pero si quiere ser un seguidor de Cristo, yo quiero decirle en esta noche, de verdad, usted es una copa, usted es una corona de oro en las manos de Dios. Ahí lo va a mostrar ante los demás, ante los reyes. No que usted tenga cualidades, características, que la obra que el Señor ha hecho en su vida, la obra de Cristo en su vida, el Señor lo luce, lo muestra ante los demás, como quien dice, sí se puede. Hermanos, la iglesia en este tiempo, por eso ahora podemos comprender muy bien lo que el apóstol Pablo dice ahí a la iglesia, una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Por qué sin mancha? Porque la verdad es que ya les dije que en medio de este mundo hay tanta maldad. Pero mire, hermano, se puede conservarse uno limpio delante del Señor. Se puede conservar así en esa calidad que el Señor espera ver de cada uno de nosotros. Así es que, hermanos, a seguir rogándole al Señor. Hoy es un día de vigilia, es una noche de vigilia donde podemos rogarle al Señor. Que todo lo que usted pueda tener en su vida, su carácter, su humildad, su sencillez, su espíritu, su fe, su sabiduría, su temor a Dios, su reverencia a Dios, que sea eso lo que el Señor luce ante los demás, esa corona de oro en las manos del Señor. Y si por alguna razón ha fallado en eso, hoy hay que rogarle al Señor que usted pueda servir para fama, para honra, para gloria de nuestro Dios en este mundo. Que Dios les bendiga y a seguir luchando, hermanos. Mucho ánimo. Bendiciones.